de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles, mitad de semana, agosto 20 del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dando el inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno tenerlos ahí, tener la compañía de ustedes con nosotros. Voy a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter, @martitempranito, y nuestra página en Facebook es Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Sigue sin conocerse en Cuba el paradero del encarcelado escritor Ángel Santi Esteban. Propone el presidente de Guatemala un nuevo modelo de desarrollo económico para reducir la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica. Anuncia el presidente Barack Obama el inicio de una investigación federal sobre la muerte de un joven negro en una comunidad de Missouri. Y mueren en un bombardeo israelí la esposa y una hija de un jefe militar de Hamas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El galardonado escritor Ángel Santi Esteban está confinado en una cárcel de La Habana, pero se desconocen las condiciones en que se encuentra. Aparentemente fue visitado por el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Karen Caballero con los detalles.
De Ángel Santi Esteban solo se sabe que está detenido en la antigua unidad policial de Acosta y 10 de Octubre, ahora unidad territorial de investigación criminal y operaciones del Ministerio del Interior. El estado del laureado escritor es aún desconocido.
Ya te digo, ellos no quieren dar nueva información.
Lilian Ruiz, autora del blog de Jerónimo, se presentó en la referida unidad, donde le negaron información sobre Santi Esteban, quien ha sido visto únicamente por su hija de 18 años de edad y supuestamente está acusado por las autoridades cubanas de evasión de detenidos. Esa nueva acusación contra Santi Esteban ocurre luego de que su hijo, Eduardo Ángel, nos concediera una entrevista en la que, según conocedores del tema, desmoronó el expediente que acusaba al escritor de violación de domicilio y lesiones. Eduardo Ángel nos aseguró que fue instigado a declarar contra su padre.
¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre?
No, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo voy a... Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se pudieron enseñar, yo lo perjudiqué.
¿Y ahora lo estás negando?
Sí, nunca vi nada, ninguno de los delitos que se les acusaba a mi papá.
Entre tanto, el opositor Reinaldo Gantes Infante, director del Partido Popular Republicano, Frecuencia a Santi Esteban, señaló que con la acusación de una supuesta fuga, las autoridades cubanas se están buscando encauzar al escritor.
Aproximadamente 2 meses empezaron a tomarle el nombre y el carnet a toda persona que se acerca con el fin de tratar de ver a Ángel Santi Esteban los domingos. Todo esto es un montaje de los órganos represivos del régimen castrista.
Según Lilian Ruiz, la nueva acusación contra Ángel Santi Esteban también coincide con la visita de un hijo del Ministerio del Interior, Colomé Ibarra, al centro penitenciario donde se encontraba encarcelado el escritor, autor del blog contestatario Los Hijos que Nadie Quiso.
Antes el hijo de este señor, el que dirige esas obras, director económico de las obras, y que efectivamente saludó, digamos, tú sabes cómo nos dicen. Uh-huh. No es que haya citado a Santi Esteban a una habitación y a hablar con él, pero sí tuvo ese acercamiento de pocos minutos.
Son las 6:04.
Desde Caimanera, Guantánamo, la esposa del integrante de un Paco, Joelquis Rosabal, denuncia su injusto encarcelamiento en esa provincia.
Mi nombre es Ariana Matos Samón, estoy aquí de Caimanera, soy la esposa de un activista del UNPACU, Joelquis Rosabal Flores. Ella en este momento está en prisión por una trampa que le puso la Seguridad del Estado, donde lo acusan de un asesinato en grave tentativa contra un agente de la seguridad, no siendo así, porque esto hay testigos de que ellos no fueron los que tiraron una botella, o como se le dice, un cóctel molotov. Entonces está en proceso judicial donde la fiscalía de aquí, la fiscalía provincial de Guantánamo, le niegan todas las evidencias que ellos proponen. Aquí se está violando el artículo número 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces hago una acusación contra la fiscal Ana Marisa Zuleta Benítez, que es la fiscal responsable en este caso, de negarle todas las evidencias que proponen los abogados. Ellos están presos de hace ya 3 meses y entonces todavía no se le ha hecho el juicio, pero ellos están presos inocentemente.
Pasando por América Latina, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llamó a todos los sectores de la sociedad a impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico para reducir la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica.
Durante su discurso en la inauguración del 5º Foro Regional Esquipulas, que se celebra en un hotel de la capital, el mandatario dijo que su país ha estado luchando para que las comunidades rurales no estén condenadas a vivir en la pobreza y tengan seguridad.
Pérez Molina felicitó a su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien será el principal orador del evento que organiza la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana por el desarrollo que ha impulsado en su país.
El presidente guatemalteco comentó que en su país el índice de desarrollo humano ha crecido de forma sostenible en la última década, pero consideró que el aumento de la economía del 3.5% en el 2013 no es suficiente para erradicar la pobreza.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que México criminaliza a niños migrantes. Jorge Orellana informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de México hacer más para proteger a los inmigrantes centroamericanos, especialmente a los niños. En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que México criminaliza a los niños migrantes. La comisión reportó que la respuesta por parte del gobierno mexicano frente a la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados es frecuentemente criminalizado a través de la imposición de medidas como la detención migratoria. Felipe González, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo.
Efectivamente son graves y ya persistentes por varios años. En este sentido, evidentemente, es una de las situaciones que a nivel mundial llama la atención. Y así también en el caso de Naciones Unidas, que lo ha expresado a través de sus relatores o de otros mecanismos. Parece que para que sea consistente la actitud del Estado mexicano, junto con esas iniciativas que ha llevado a cabo, a nivel internacional, es indispensable que dedique mucho mayor esfuerzo a superar la situación de violación de los derechos humanos de los migrantes en su territorio. Ahí va a tener una política coherente.
Cada año, decenas de miles de migrantes centroamericanos viajan en trenes de carga mexicanos a unos 3.000 kilómetros, 1.900 millas, a través de México, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08.
El presidente estadounidense Barack Obama dijo en el Departamento de Justicia había iniciado la investigación federal sobre la muerte del joven afroamericano Michael Brown en la ciudad de Ferguson, en Missouri.
Obama adelantó que los investigadores se encuentran en el lugar junto al FBI y están dedicando sustanciales recursos en esa investigación.
El miércoles, el fiscal general Ed Haller viajaría a Missouri para sostener reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, el presidente Obama dijo respecto al proceso de militarización de los cuerpos de policías locales que cree que esto va a requerir una examinación adicional por parte del Congreso, puesto que hay una gran diferencia, afirmó Obama, entre nuestro ejército y nuestra policía local. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Mesico, Lázaro Domínguez, páginas deportivas, ahora a cargo de Pepe Lacayo, el cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy, escuchando un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que radio y televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal se ha estado desarrollando en el seno de una onda tropical y está ubicado a unos 750 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este centro de bajas presiones, que está seguido de una nueva onda tropical, se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y se espera que arribe al arco de las Antillas Menores en la mañana del viernes, de manera que ese grupo de islas debe monitorear el movimiento de este sistema. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos al segmento deportivo en esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati anunciaron que el taponero estelar, el zurdo Aroldis Chapman, estará lesionado día a día con dolores en el hombro. Un día después de la peor actuación de la temporada de Aroldis Chapman, los Rojos de Cincinnati anunciaron que no podrán contar con el zurdo un par de días porque Aroldis Chapman se midió a 4 bateadores dándole bases por bolas a todos ellos el domingo en la derrota del Cincinnati ante los Rockies de Colorado. El misil cubano realizó 28 lanzamientos en esa desastrosa salida del bullpen y se lastimó el hombro. Aunque los médicos del equipo anunciaron que la lesión no es muy seria y posiblemente estén contando con Aroldis Chapman este fin de semana o quizás el viernes por la noche. Pasamos al deporte de los puños. El púgil cubano Junieski González, listo para su próximo combate. Este caballero tiene 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional suma 14 victorias, 10 de ellas por la vía rápida del knockout. No conoce la derrota. Junieski González va a pelear el 6 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos, contra el norteamericano Jordan Russell, de 32 años, que suma 15 victorias, pero 10 amargas derrotas. El cubano Junieski González es el favorito para ganar ese combate y está buscando su victoria número 15 sin conocer la derrota. Mientras tanto, esa misma noche, el 6 de septiembre, el ucraniano Vladimir Klitschko, el actual campeón mundial título peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, expone sus 3 títulos en Hamburgo, Alemania, contra el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20 victorias, 0 reveses y 11 de esas victorias por la vía rápida del knockout. Vladimir Klitschko, 38 años, un peso completo, el ucraniano en su carrera profesional suma 68 victorias con 52 knockouts a su favor, solo 3 derrotas, pero las 3 han sido por la vía rápida y está exponiendo sus 3 títulos, sus 3 fajas, el 6 de septiembre en Hamburgo, Alemania. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Sigue sin conocerse en Cuba el paradero del encarcelado escritor Ángel Santi Esteban. Propone el presidente de Guatemala un nuevo modelo de desarrollo económico para reducir la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica. Anuncia el presidente Barack Obama el inicio de una investigación federal sobre la muerte de un joven negro en una comunidad de Missouri. Y mueren en un bombardeo israelí la esposa y una hija de un jefe militar de Hamas.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, doctora Lucy García.
Muchísimas gracias. Me puede eliminar lo de doctora, pero por lo demás, sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar acerca de algunas acciones que no se deben realizar durante una intoxicación alimenticia. Las intoxicaciones alimenticias o alimentarias, como usted la quiere llamar, suelen ser frecuentes en general porque se puede consumir alimentos en mal estado o contaminados en algunas ocasiones. Y los principales síntomas de una intoxicación alimenticia es la diarrea, vómitos, náuseas, cólicos intestinales, fiebres, escalofríos y malestares estomacales. Así que si usted sospecha que usted comió algo en mal estado, no debe consumir ningún antiácido, ningún medicamento para la diarrea o los vómitos, porque eso no mejora la salud, sino que por el contrario, lo que hacen es que la pueden empeorar. Así que no se automedique, no se debe ingerir bebidas gaseosas, solo debe tomar agua o algún caldo natural para hidratar el cuerpo, no se debe hacer actividad física. Si usted tiene una intoxicación alimenticia, se recomienda un reposo absoluto, que no debe comer frutas ni alimentos picantes, ni ningún alimento que sea difícil de digerir. Ante un malestar asociado con el consumo de algún alimento contaminado, enseguida debemos acudir al médico. No automedicarse porque es peligroso. Si es muy fuerte, puede durar hasta 4 y 5 días, pero después de ese tiempo, si no hay mejoría, usted tiene que volver al médico. Y por supuesto, si ve durante esta afección alguna sangre en las heces, se debe ir al médico porque puede haber una hemorragia intestinal que debe ser tratada de manera urgente. Así que ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las 3 señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana. Vamos a buscar una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio y Maicici, desde Candelaria, pasando por Los Jarabos, por Ranchuelo, por Sibanicú, hasta Holguín, en el oriente cubano, Lucy.
Oye, qué recorrido más pequeñito, ¿verdad?
Pero qué lindo ese recorrido.
Cómo no, sí. Muchísimas gracias. ¿Sabes que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 5, 9, 12, 30?
Vamos con la charada cubana. El 12 es mariposa, el 5 es monja, el 9 es elefante, el 12 es ramera. Aunque la charada de Viñoli es chulo, pero bueno, eso está por discutirse. El 30 es camarón, que se duerma, pues se lo lleva a la corriente, o termina en un cóctel.
Pues tremenda combinación, sí. 2, 5, 9, 12 y 30. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde fue los números ganadores 4, 6, 5, 4, 46, 54, el Parlé. Y en la noche, 9708-9708.
Así es.
Ya en el Cash Tree de la tarde, 484-484 fue la centena ganadora. Y en la noche, 498-498. Así que una premiación plagada de cuatros.
Muchos gatos. Sí, después va a ser la historia de los gaticos.
No, el problema fue que cuando yo llegué ayer en la madrugada, pues sentí como un ligero maullido muy, muy pequeñito.
Muy tenue, sí.
Muy tenue. Y entonces inmediatamente pues le pregunté aquí a seguridad si habían visto a través de las cámaras pues algún gatito. Y me dijeron que no. Volví a salir, estuve buscando y de pronto pensé que había sido. A veces en la mañana los pajaritos pues cantan a esa hora, aunque todavía está oscuro.
Y hasta maullan los pajaritos.
Y maullan los pajaritos. No he visto ningún maullar, ningún pajarito. El caso es que muchísimas personas vieron después un gatito muy pequeñito.
Yo lo vi.
Y entonces, ¿qué sucede? Eso debe haber sido pues una gata parida que movió los gatos del lugar y ese se quedó rezagado.
Se quedó rezagado.
Así que, nada, esperamos que algún alma caritativa no solo lo haya visto, sino que lo hayan recogido.
Entonces no lo encontraste hoy por la madrugada. Yo lo vi ayer.
Y vine preparada con todos los aperos de labranza. Puesto todos los aperos de labranza, no, pero ha sido imposible.
Bueno, entonces, mira, ayer estábamos mencionando a Sandro, que nace un día como ayer, agosto 19 del año 45. Roberto Sánchez Ocampo es su nombre de pila, su nombre real. Sandro falleció el 4 de enero del año 2010.
Sí.
Sandro de América, como también se le conocía. Un cantante como tú señalabas ayer exactamente, hizo algunas películas, actor, cantante, muy querido en Argentina, en toda América Latina y en el mundo, en la zona, más o menos de los 60 y 70 también, ¿eh, Lucy?
Efectivamente. Efectivamente, tenía una manera muy expresiva de decir, interpretar, sí. De decir.
Un poco actuando la canción que interpretaba, ¿no? Más o menos sobreactuado.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre la entrega de los premios MTV a realizarse este domingo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es el momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de este miércoles 20 de agosto del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo, por su tiempo, por la sintonía. Y además se mantienen bien informados. Háganos compañía durante toda la mañana. Gracias nuevamente.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Billetes falsos en circulación complican un posible proceso de reunificación monetaria en Cuba. Una campaña de espionaje cibernético en Latinoamérica ha afectado a 778 personas y entidades de varios países. Representante de Naciones Unidas visita Ucrania para analizar la crisis en la región oriental del país. Y una cifra récord de 155 trabajadores humanitarios fueron asesinados en el 2013.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Economistas cubanos coinciden en que el gobierno de La Habana no puede ir a un proceso de reunificación monetaria en la isla con la gran cantidad de billetes falsos que hay en circulación. De ahí en adelante, y se desprende también, según nos dice nuestro colega Amado Gil, las nuevas medidas de seguridad en el peso cubano anunciadas por el gobierno.
Una escueta nota informativa del Banco Central de Cuba avisa a los cubanos que próximamente comenzarán a circular en el país nuevos billetes en moneda nacional, en las denominaciones de 100, 50 y 20 pesos, o CUP, con mayor seguridad en el papel moneda. La nota no explica las motivaciones de esta medida. Sin embargo, la economista independiente Marta Beatriz Roque afirma que se debe a la gran cantidad de pesos falsos que están circulando en el país.
Como el régimen ha informado, la moneda que se queda es la moneda nacional, pues tiene que existir todo un proceso de cambio para sacar de circulación los billetes que hay en estos momentos.
El joven estudiante de Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén, coincidió con este planteamiento y dijo que esto además se inscribe en la preparación para la unificación monetaria.
Buscando evitar la falsificación de billetes que se ha venido dando desde hace ya un tiempo en Cuba, principalmente con los billetes más grandes, de 50 y 100. Y en segundo lugar, preparando las condiciones un poco cuando se haga la reunificación monetaria, también evitar esa falsificación de moneda.
Nos comunicamos con el Banco Central de Cuba y allí restaron importancia al asunto.
Algo con seguridad, pero normal. Me imagino que será algo, no sé, no es nada tan alarmante, pienso yo.
¿Hay muchos billetes falsos de peso cubano, del CUP?
No sé decirle, no tengo esa estadística.
Sin embargo, Roque Cabello dijo que esta medida podría disparar alarmas en la población.
No hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, estoy altamente convencida que se va a crear el pánico y mucha gente va enseguida a estar cambiando su CUC en moneda nacional, etcétera.
Ambos economistas cubanos creen que este proceso aleja por el momento el llamado día cero en que se produzca la unificación monetaria en la isla. Amado Gil, Martín Noticias.
Y son las 6:34.
Los Servicios Nacionales de Salud de Portugal han gastado cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos en los últimos 6 años, según una investigación realizada por el diario I.
El diario I reveló que al principio del acuerdo a cada médico cubano se le pagaba 5.900 euros mensuales, pero esta cantidad bajó a 4.230 al mes tras una revisión en el año 2011.
Los que llegaron en abril del 2014 trabajan 44 horas semanales y ganan 24 euros por hora, dentro del límite de 30 euros establecido para el contrato de médicos especialistas de empresas de servicios médicos como la cubana.
El pago se hace trimestralmente a la empresa de servicios médicos cubanos, que paga a los cubanos solo la cuarta parte de lo que Portugal paga por cada médico. Los médicos reciben 300 euros al mes y otros 300 depositados en Cuba. Desde el 2009, más de una decena de clínicos han sido sustituidos luego de abandonar este programa.
El ministro del Interior de Colombia destaca el apoyo de los gobiernos vecinos en el proceso de diálogo de paz que se celebra en Cuba con las FARC y dice que el respaldo internacional de otras naciones fortalecerá el acuerdo. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior de Colombia, Juan Cristo, destacó el apoyo que le han ofrecido los gobiernos de los países vecinos en el proceso de diálogo de paz que se realiza en Cuba con los guerrilleros de las FARC y aseguró que con el respaldo de otras naciones se fortalecerá el acuerdo que pondrá fin al conflicto interno. Cristo, al destacar el apoyo de Ecuador, Venezuela, Brasil y Chile, entre otros, dijo:
las buenas relaciones que se han construido con los vecinos para facilitar el apoyo internacional a la búsqueda de una salida negociada al conflicto, y más allá de los vecinos, el proceso de fortalecimiento en la política exterior colombiana de la integración latinoamericana y el apoyo que toda la comunidad internacional ha venido dando al proceso de paz, que debe traducirse en los próximos meses, si llegamos finalmente a la firma de un acuerdo en La Habana, en una cooperación internacional para el posconflicto en el país.
Las negociaciones del gobierno colombiano con los dirigentes de las FARC avanza en el cuarto del quinto punto de la agenda de paz sobre desarme y reconocimiento a las víctimas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Una campaña de ciberespionaje que busca información militar, diplomática y gubernamental está en marcha en Latinoamérica desde el 2010 y ya ha afectado a 778 personas y entidades de países como Colombia, Ecuador y Venezuela, advirtió este martes una firma rusa de seguridad informática.
Se han robado centenares de gigabytes de información clasificada, afirmó el director del equipo de seguridad y análisis para América Latina de Kaspersky, Dmitry Bestulev, en la ciudad colombiana de Cartagena.
El directivo intervino en el cierre de la cuarta cumbre de análisis de seguridad, la hiperconectividad y sus consecuencias a la privacidad y seguridad, organizado por esta empresa en Cartagena.
El gerente general para América Latina y el Caribe de Kaspersky Lab, Abelino Ochoa, aseguró la agencia de noticias española EFE que su empresa advirtió a los gobiernos afectados por esta amenaza.
Agregó que de las 778 personas o instituciones que, según Bertuskev, han sido hasta ahora blanco de la campaña, el 46% está en Venezuela, el 36% en Ecuador y el 11% en Colombia.
Líderes estudiantiles convocan para este jueves a una marcha nacional. Miguel Cabrera nos informa.
En momentos en que, según las encuestas, la población disminuye su apoyo a la reforma educacional que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet, líderes estudiantiles convocaron para este jueves una marcha nacional en pro de la profundización de la reforma. La presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica, Nasla Aburman, admitió la disposición de los educandos a pelear hasta que los cambios lleguen.
Que los cambios no han llegado, pero que estamos aquí atentos, vigilantes y sobre todo dispuestos a pelear hasta que esos cambios lleguen.
Los estudiantes exigen tener voz en la discusión, en tanto el gobierno se ha visto entrampado en una serie de problemas prácticos y conceptuales que obstaculizan viabilizar sus objetivos. Ante la propuesta de la oposición con respecto a la reforma, Najla Burman admitió que todos tienen derecho a dar su opinión, pero los conservadores no quieren cambios profundos como la gratuidad y solo desean perfeccionar lo que tenemos hoy, precisó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y son las 6:39 y una asesora política estadounidense se declaró el martes en Miami culpable de delitos de financiación ilícita de campaña electoral en un caso que involucra también al excongresista y actual candidato republicano David Rivera.
La consultora política del Partido Republicano, Ana Aliegro, de 44 años, se declaró culpable de haber violado las leyes electorales durante las primarias demócratas del 2012, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Aliegro fue acusada de garantizar miles de dólares para la campaña de un precandidato demócrata desconocido, Justin Lamar Sternard, para impedir el paso a otro postulante, Joe García.
Un fiscal dijo en la audiencia del martes que Rivera, cubano-estadounidense, es considerado cómplice en este caso.
La prensa había revelado estrechos lazos entre Aliegro y Rivera. El falso candidato Sternard fue condenado a 7 meses de prisión. La condena de Aliegro será anunciada el 10 de septiembre. Rivera niega haber cometido delito alguno.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas visita Ucrania para analizar la crisis en la región oriental del país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que el subsecretario general para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, visita Ucrania. Al respecto, el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric.
The Undersecretary General for Political Affairs, Jeffrey Feltman, will be traveling to Kiev. He is expected to hold meetings with senior government.
En Kiev se espera que el señor Feltman se reúna con altos funcionarios gubernamentales, con colegas de Naciones Unidas, así como con asociados internacionales en la ejecución del mandato del secretario general. La visita a Ucrania por el subsecretario general Feltman ocurre días después que militantes prorrusos en Lugansk atacaran un convoy de civiles que intentaban huir de la ciudad. Los restos de al menos 17 civiles ucranianos ultimados en el ataque fueron recuperados mientras prosiguen fuertes confrontaciones entre fuerzas de Ucrania e insurgentes, estos últimos armados por Moscú. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, en esta cita a mitad de semana de hoy miércoles, pues vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para la isla de San Antonio, Maicí. Páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Ahora mismo en martinoticias.com. Servicios domésticos, chofer de autos privados, paseante de perros. ¿Serán estos los nuevos oficios en Cuba? No se pierda este reportaje especial en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Meisi con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón del área de las Bermudas se extiende sobre las aguas del Atlántico y en la región del Caribe y enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos sistemas se conjugan creando condiciones de tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, que en medio de una masa de aire muy seco prometen un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y sobre todo muy caluroso. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con escasas probabilidades de lluvias, solo chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldulis Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Rabas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 juegos. Todo el mundo en acción hoy miércoles 20 de agosto en nuestro pasatiempo nacional, y todo comienza justamente aquí en Miami a las 12:40 de la tarde. Los Rangers de Texas versus los Marlins. El cubano americano Nick Martínez con 2 victorias y 9 reveses lanzando contra Eovaldi. A la 1:00 p.m. Marineros contra Phillies en Filadelfia. Paxton y Hamels los abridores. Azulejos de Toronto frente a Cerveceros a las 2:00 p.m. R.A. Dickey y Nelson, los abridores. Mets ante Atléticos en la hermosa Bahía de San Francisco a las 3:00 p.m. Wheeler, el lanzador para los Mets, y Jeff Samardzija para los Atléticos. Diamondbacks de Arizona versus Nacionales a las 7:00 p.m. Cahill y Rourke. Bravos de Atlanta contra Piratas de Pittsburgh, también a las 7. Wood con promedio de 9-9 contra Cole. Astros frente a los Yankees en la Gran Manzana a las 7:00 p.m. Feldman con 6 victorias, 9 reveses y Pineda que tiene 2-2. Angelinos ante Medias Rojas de Boston a las 7. Richards con 13 victorias, 4 reveses y Clay Buchholz lanzando para el Boston. Tigres versus Tampa Bay Rays a las 7, Rick Porcello y Mike Odorizzi. Rojos contra Cardenales a las 7:15, el dominicano Johnny Cueto con 15 victorias y 6 reveses se enfrenta a Lance Lynn. Gigantes frente a Cachorros de Chicago a las 8, Jake Peavy con 2 victorias y 12 reveses se enfrenta a Jackson 6-13. Orioles ante Medias Blancas de Chicago a las 8. El taiwanés Chin-Win Cheng con 12-4 contra el dominicano Noesi 7-8. Indios versus Mellizos de Minnesota a las 8. House contra Ricky Nolasco. Reales de Kansas City que están al rojo vivo de visita ante los Rockies a las 8. Duffy contra el mexicano De La Rosa. Y por último los Padres frente a los Dodgers a las 10:10. Stoltz y Hernández, los lanzadores para ese partido. Una jornada completa de 15 juegos, los 30 clubes en acción en el béisbol de las Grandes Ligas hoy miércoles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Billetes falsos en circulación complican un posible proceso de reunificación monetaria en Cuba. Una campaña de espionaje cibernético en Latinoamérica ha afectado a 778 personas y a entidades de varios países. Representante de Naciones Unidas visita Ucrania para analizar la crisis en la región oriental del país. Y una cifra récord de 155 trabajadores humanitarios fueron asesinados en el 2003.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, tengo una noticia para compartir acerca de, como todos sabemos, la crisis que se está viviendo en Ucrania, o Ucrania, como le llaman en algunos lugares. Y personas desconocidas izaron una bandera de Ucrania en la aguja de uno de los 7 rascacielos de Moscú. Uno de los 7 rascacielos construidos en tiempos de Stalin y que se cuenta junto al Kremlin entre las principales señales de lo que es la identidad arquitectónica de la capital rusa. Así que la bandera de Ucrania ondeaba en lo más alto del rascacielo, que está situado en lo que le llaman el malecón de Kotelnieskia, a un costado del río Moscova, donde se pudo apreciar en las imágenes difundidas por los medios digitales. Además, los desconocidos pintaron de azul la mitad superior de las estrellas de las 5 puntas que corona la aguja del edificio, que tiene 176 metros de altura. Este edificio se hizo entre el año 1938 y 1952. ¿Qué te parece?
Increíble, y bueno, es una audacia también.
Ajá.
Esa, bueno, el solo haber hecho eso en el momento, sí, que estamos viviendo, ¿no?
Dice que aparentemente el propósito de pintar la estrella con los colores, sí, de la bandera ucraniana, el azul y amarillo, pero aparentemente no les dio tiempo. Y entonces, pues por eso aparece un solo color, están pintadas las puntas de las estrellas. Así que fueron jóvenes que portaban equipos de alpinismo.
Sí, imagínate.
Todos residentes de Moscú y sus afueras fueron detenidos, ¿sabes? Como sí, los acusaron de perpetrar un acto, pues, no sé cómo lo van a llamar, pero de vandalismo, pero de todas maneras, me imagino que esto tiene cola, ¿no? No es gato, pero tiene cola.
Sí, sí, definitivamente.
Porque como está la situación y la crisis en estos momentos, pues, bueno, se arriesgaron.
Sí, es un riesgo grande. Y, aparte, sí, de que se pueden caer de ahí, el riesgo político, ¿no?
Efectivamente. Otra noticia de las que quería comentar es que el Hollywood del desierto marroquí quiere recuperar su brillo. No recuerdo ahora el nombre de hay en Asia un tipo de Hollywood que se llama Bollywood, ¿verdad? Bollywood, lo que no sé exactamente de qué región es Bollywood, pero por ahí va.
Sí.
No estoy muy segura. Lo Bollywood admito,
es el lugar
si el Bollywood es de la India, sí, o si es más bien de lo que es India, fíjate, es de la India, sí.
Es donde se firman películas, ¿no?
Sí, es como una meca del cine.
Claro.
Y muchas películas que incluso hemos visto aquí se filman, uh-huh, allí y le llaman Bollywood.
Mira,
y en Marruecos, pues también hay una ciudad que es la ciudad de Usarzate, que antes era el centro de grandes superproducciones de Hollywood, pues comienza a salir de su decadencia gracias a nuevas series y películas que apuestan de nuevo por los grandiosos paisajes del Atlas marroquí.
Tú sabes, miro la mente, aquella película hecha en la India, de este muchacho que contesta pregunta, en un programa de la televisión y gana. ¿Te acuerdas?
Que contesta, fue nominada al Oscar, fue una película de una baja presupuesto,
bajo costo,
sí, pero, de un bajo presupuesto, sí. Tiene un nombre raro, lo recordaré.
Está implicado un perro en el nombre,
efectivamente, fue una película que... ¿Cómo se llama?
Slumdog, dice...
Efectivamente.
Sí.
Slumdog Millionaire. Efectivamente. Pues esta es una ciudad donde Hollywood grabó grandes películas en una época... allí se grabó Lawrence of Arabia. Uh-huh. ¿Quién era? Peter, ¿quién hizo Lawrence of Arabia? Peter O'Toole, que murió recientemente, Peter O'Toole, y también se hizo La Joya del Nilo en el año 1985, que se la vimos Michael Douglas y Catherine Turner, fue, ¿verdad?
Qué interesante que esas películas se hayan hecho allí, ¿no? En Hollywood.
Bueno, y si vamos más acá, Gladiador del año 2000 se hizo allí.
También,
Babel del año 2005 también se hizo allí, Kundun en el año 97. Esto es una meca del cine africano que en los últimos años pues sufrió un receso que resultó dramático para una ciudad que vivía marcada por lo que era la actividad cinematográfica y el turismo. Así que los últimos 3 años, 2011-2013, fueron de crisis, no había trabajo. Un joven, esto lo declaró, especialista en escenas de acción, pero ahora... afortunadamente parece que vuelve otra vez a hacer una meca para grabar películas otra vez, así que enhorabuena.
Vamos a escuchar a la joven cantante